Muy buenas noches, bienvenidos al programa 334 de Misterios en Viernes. Un viernes más, como es costumbre, en Radio Color, en la 106.2, en Radio Arcoiris y en Urban Revolution, donde podéis escucharnos, ya sabéis, más limitados a una hora, aunque ya os aviso que esta semana no habrá versión extendida y lo dejaremos para próximas semanas. Bueno, no sabemos si haremos versión extendida o en mitad de semana os regalaremos, porque lo vamos a dar gratis, porque si decimos regalaremos, porque hace poco vi un comentario de un artista que regalaba dos conciertos, pero cobraba entrada. Pero bueno, son pequeños detalles técnicos, yo creo, de los periodistas o del el mismo artista. Y como digo, os regalaremos un programilla un poco distinto y un poco más suave, porque estamos en pleno verano y no queremos faltar ni en nuestra cita semanal, que no faltaremos, y os vamos a dar un pequeño especial, una idea que se nos ha ocurrido, bueno, se le ocurrió más a nuestro técnico, a Rubén, que a nosotros, y nos pareció buena idea, y vamos a hacer una cosa un poco curiosa. Pero eso ya lo veréis, a lo mejor dentro de 15 días, una cosa así más o menos. Lo que sí vamos a hablar esta noche es de un tema que a Sheila le encanta, ¿verdad, Sheila? Buenas noches.
Muy buenas noches, Miguel Ángel. Muy buenas noches a todos. Pues sí, ya hemos visto la película Expediente Warren, Obligado por el Demonio. ¿Qué te ha parecido? Porque con esas críticas tan malas que auguraban una película nefasta.
A mí me ha gustado, sigue la línea de las dos anteriores, por lo tanto, además me ha gustado bastante más que lo normal, porque en otra salía el hombre quebrado, ¿no? Ese fantasma con el gorro metido hasta la nariz más o menos, y no hay tanto fantasma de ese estilo, en plan CGI, sigue habiendo fantasmas y posesiones y historias, pero un poco más, digamos, un paranormal más mundano, digamos, ¿no? Esos fantasmas como había en Expediente Warren 2, que sí, estaban bien, pero a mí le quitaban un poco el interés.
Si te parece, vamos a explicar muy rápidamente la trama y seguimos con nuestra visión o esta opinión de la película. Pues hay que recordar que su protagonista es Arne Cheyenne Johnson, que en aquellos años pues tendría como unos 19 años, y que asesinó con más de 20 puñaladas a Alan Bono, aunque su nombre real era otro, que era el dueño de la perrera donde trabajaba su novia y también era su casero. Pues podría haber sido una historia de un crimen más, lo único que se hizo muy conocido,
viral,
muy
¿no?
mediático, vamos a decir, claro que sí, porque en ese juicio su abogada, y sobre todo por un apoyo muy especial que fue debido al matrimonio de los Warren, de estos investigadores paranormales, ese demonólogo, perdón, y ella, que se catalogaba como medium, podríamos decir, pues alegaron que cuando Arne cometió el crimen estaba poseído por el demonio. Además, este caso pasó a ser conocido por la prensa como el diablo me obligó a hacerlo. Pero hay que ir mucho más allá, porque parece que todo esto comienza pues un año antes del crimen, en 1980, cuando David, 11 años, que era el cuñado de Cheyenne, pues parece que empezó a tener unas pesadillas recurrentes, unos terrores nocturnos. Al final dictaminaron que había sido poseído, y aquí es donde entraron en juego el matrimonio Warren. En uno de esos exorcismos, en una de esas sesiones que les estaba practicando a este niño, a este pequeño, parece ser que ese demonio dio la cara, y en este caso Arne Cheyenne le dijo, ¿no?, que le poseyera a él y que dejara al niño, y así lo hizo. Y hasta un año después parece ser que esa posesión no se hizo evidente. Es una película que, como bien dices, a mí me ha parecido digna, que sigue la línea de las demás, que quizá me choca un poco la figura de esos fantasmas, porque me parecen como mucho más actuales la forma de representarlos, la forma de moverse, me parecen, como digo, un poco más actuales de lo que encuadraría, ¿no?, la temática de la película, pero me ha entretenido bastante. Me he quedado con muchas ganas de más, porque a mí lo que me hubiera gustado es ver todo el trasfondo del juicio, cómo se presentaron las pruebas, porque al final, hay que decir, estas pruebas fueron sobreseídas, no llegaron a ningún puerto y se le acusó por ese asesinato y no se aceptó el atenuante, ¿no?, de haber sido poseído. Y a mí lo que me hubiera gustado es pues ver todo, ¿no?, el entramado que había detrás de ese juicio, cuando, como digo, no se pusieron las pruebas sobre la mesa, aquellos documentos gráficos de las sesiones anteriores. Pero bueno, es una película, no olvidemos, ¿no?, que al final lo que buscamos es entretenernos, y yo creo que por lo menos personalmente para nosotros, pues el objetivo ha sido cumplido, ¿verdad?
Yo me he pasado bastante bien viéndola, he disfrutado bastante de la película, y ya digo, sigue muy bien la estela de las películas de los Warren, incluso ese Warren verso se ha creado con luego películas como La Monja o Annabelle, incluso. Cumple su función, ¿no?, que es entretener, a fin de cuentas. Ya sabéis que los Warren son unos personajes que aquí en Misterios en Viernes les cogemos un poco con pinzas. Hay que saber de su historia, de su trayectoria, porque es historia de la psicología o del misterio. bastante interesante, pero ya sabéis que luego hay un trasfondo, lo que parecía que lo que ellos tocaban pues no era realmente lo que luego ofrecían en sus libros o en sus vivencias, en sus conferencias.
Y que es un caso muy interesante, no solamente porque llegó a los tribunales, porque yo creo que esta noche vamos a hablar de posesiones, de endemoniados, incluso muchos casos que llegaron a la Inquisición podrían haber sido la precuela de estos juicios, porque muchos casos estas acusaciones pues trataban, ¿no?, de aquellas monjas, de aquellas personas que parecían que habían cometido actos delictivos, depravados, en los que había muertes, en los que siempre había un trasfondo muy oscuro, pues debido, ¿no?, a la posesión del maligno. Pero sí que es verdad que es un caso que llama mucho la atención, sobre todo cuando lo sigues, cuando lo continúas, cuando al final ves que uno de los hermanos de este niño que supuestamente fue poseído, pues escribió incluso un libro cuando ya era más mayor en el que decía que su hermano lo que tenía pues eran terrores nocturnos, que tenía pesadillas, que esas alucinaciones se debía a que pasó una mala época en la que tuvo algún trastorno no psíquico y psicológico, en el que cómo se detalla quizá cómo se tramó, ¿no?, cómo fue el entramado de los Warren en este caso para que este chico no cumpliera una condena que fuera pues de tantos años, en el que se exponía la idea de hacer, ¿no?, como que había sido poseído. Yo creo que lo curioso de este tema es que no se paró ahí, que fue muy mediático, que gracias a ello lo conocemos ya no solamente en libros, documentales y en este caso película, pero ya os digo, ¿no?, seguir un poco indagando en lo más actual de este caso, porque la verdad que no tiene desperdicio. Además, en El dragón invisible que hicieron con Chris Ausbeck lo explica perfectamente.
Así que vamos a hablaros, ya lo ha adelantado Sheila, pues casos de posesiones, algunas cosas relacionadas con el demonio, y siempre dicen en casi todos los programas que cuando se habla del demonio y posesiones la gente huye de escuchar estos programas, así que vamos a intentar incentivar este programa con una cosa que os comentaré un poquito más adelante, unos regalos que gracias a un amigo, que os diré quién es, vamos a sortearlos entre todos los oyentes, que hagáis unas sencillas cosas, pero eso os lo adelantaré un poquito más adelante, valga la redundancia, pero antes os quiero contar un caso bastante curioso. ¿O quieres hacernos antes una pequeña introducción, Sheila, a las posesiones?
Vamos, si quieres hacer una pequeña introducción por refrescar un poco.
Sí, bueno, porque bastante calor hace como para meternos más dentro del infierno.
Pues según la creencia religiosa, una persona es víctima de una posesión demoníaca, está endemoniada o simplemente está poseído cuando un espíritu maligno pues toma el control del cuerpo de una persona y ya no es él, no tiene esa voluntad propia. La creencia en que espíritus de la naturaleza maligna atacan y se introducen en los cuerpos, pues hay que decir que ha sido una constante de las primeras civilizaciones. Y es casi no lo muestran pues las investigaciones arqueológicas. Empezamos entre los sumerios, esa cultura que data de hace más de 6.000 años, que se creía ya en los demonios de la enfermedad que atacaban el cuerpo. El sacerdote en aquel momento practicaba exorcismos que se denominaban Asipu, con la contraposición de los Asu, el médico que aplicaba esos vendajes tan famosos. También nos encontramos muchas tablillas de escritura cuneiforme donde se incluyen plegarias a ciertos dioses pidiendo la protección contra los demonios y otras que ya solicitaban a los dioses que expulsaran a los demonios que invadían sus cuerpos. Incluso también podemos encontrarnos en las culturas chamánicas esa creencia en la posesión demoníaca y en los doctores chamanes que también efectuaban estos exorcismos. Y en estas culturas, pues algunos fallecimientos en circunstancias no naturales se atribuían a la acción de un demonio sobre el cuerpo del paciente. Hay que decir que el demonio es la figura principal en la que recae la idea de esa posesión en el sistema de, sobre todo, creencia cristiana, y el cual parece que siempre está al acecho de los hombres. Y es que, según la creencia religiosa, una persona es víctima, como hemos dicho, de esa posesión cuando ya no controla su cuerpo, ni su alma, ni su mente. Pero hay una cosa muy curiosa. Hablar de supuestos ataques y posesiones casi siempre lo relacionamos con la creencia sobre el hecho, las acciones y las creencias que hacen posible la introducción del demonio, del mal dentro del cuerpo, o también lo relacionamos pues a que esta situación es debida pues a algún tipo de desorden mental. Yo creo que hasta ahí estamos de acuerdo. Pero para muchos estudiosos del tema van mucho más allá y lo relacionan directamente y lo resumen como un fenómeno social. A mí me parece algo fantástico que le llevamos defendiendo durante muchísimo tiempo. Y Miguel es uno de los que más los defiende. No se basa en que para que un individuo crea que es objeto de una posesión, anteriormente ha debido de ser contaminado, influenciado pues por tradiciones y creencias de su grupo.
No, yo siempre digo también aparte, que no es que, incluso hay casos en los que los poseídos son ateos, pero la familia es muy religiosa, el ambiente es muy religioso, entonces al final no son ellos, además en raros casos hay en los que diga alguien que está poseído. Suele ser el entorno, normalmente.
Por eso estos estudiosos lo llaman o lo califican o lo tachan como un fenómeno social en el que esa contaminación externa, en esa, vamos a decir, cuando se nos direcciona, ¿no?, hacia una creencia o hacia un pensamiento, pues tiene mucho que ver con estos hechos o con estos episodios de posesiones. Y es que subrayan que la posesión es ajena e involuntaria al sujeto, es externa, por supuesto, por su forma, pero a la vez incontrolable y, en consecuencia, interna. Es algo muy, muy curioso en el que hablaremos con algún experto en el tema que nos hable de estas supuestas posesiones como un fenómeno social.
Yo voy a contar un caso de pacto con el diablo bastante curioso, bastante desconocido aquí en España, aunque en el país donde se emitía el programa de radio es muy, muy conocido. Y vais a ver unos desenlaces un poco extraños, hay que cogerlos un poco con pinzas, pero la historia, desde luego, es bastante curiosa. Además, esto ocurrió hace cosa de unos 20 años, más o menos.
Pues muy poco.
Sí, por eso bastante curioso. Y ocurrió en el mítico programa La Mano Peluda, que seguro que muchos habéis escuchado cuál es, y lo conducía Juan Ramón Sáez, y el objetivo era, pues, entretener a la gente, pues, mediante narración de relatos sobrenaturales, que bien, o los contaba este hombre, o llamaban los oyentes y los contaban porque habían sido protagonistas de estos hechos, ¿no? Pues una noche del año 2002, en el 104.1 del FM, donde se emitía La Mano Peluda, llama a un hombre de unos 20 años para contar una experiencia. Y el locutor, después de que daba muchos años en este programa, pues a veces había casos que conocía, otros que no, pero este le llamó la atención, ¿no? Y a partir del minuto 2 es cuando la llamada se pone bastante interesante. Además, podéis recuperarlo en iVoox, porque está, además yo lo estaba escuchando esta semana. Este hombre de 20 años dice que a los 15 años, este hombre se llamaba Josué Velázquez, intentó realizar un juramento con el diablo. Había una crisis económica en su familia y les llevó a la quiebra, y decidió, pues, una forma rápida y sencilla de encontrar, pues, tanto riqueza como fama. Y había escuchado y ha leído que por medio de seres demoníacos podía lograrlo. Y gracias a un libro llamado Liber Juratus Honori, o El Gran Grimorio, buscó su primer acercamiento con el mundo sobrenatural y intentó pactar con un demonio llamado Lucifugo Rofocale, que es un demonio mayor de las huestes infernales. El primer ritual que realizó fue el sacrificio de un macho cabrío, pero no funcionó, no ocurrió nada. Y pasaron algunos meses esperando que ocurriera algo, y decidió hacer otro, y decidió cortarse las venas y hacer un pacto con el diablo. Dice este hombre que al llevarlo a cabo se le aparece un hombre muy delgado y de tez oscura, y le pregunta sobre sus deseos y por qué ha hecho ese ritual. Este hombre le dice, pues, que quería riquezas, que quería ser famoso, y que ofrecía a cambio, evidentemente, como os imaginaréis, tanto su vida como su alma. Este ser o este ente, según este señor, dice que accede a la petición y que le advirtió de que debía prepararse para realizar una serie de rituales y conjuros que culminarían con el asesinato de un familiar. Sin más, el hombre confesó, como estáis escuchando en vivo, confesó en una cadena nacional haber asesinado a su abuela porque, en palabras de él, ya había vivido mucho tiempo. A partir de esta ceremonia comenzaron a ocurrirle encuentros con seres o con entes demoníacos, escuchaba voces que le hablaban constantemente, pero, curiosamente, Josué logró hacerse una gran carrera y el dinero comenzó a llegarle, pero no sirvió de mucho, ya que la condición demoníaca o el truco del demonio era que lo tenía que gastar. Igual que lo ganaba con mucha velocidad, lo tenía que gastar con mucha velocidad. Y, además, no podía donarlo, no podía tirarlo, no podía obsequiarlo, y porque si no, al final, este dinero, como llegaba, pues le volvería en su contra. E incluso, él pensaba, Josué, que algunos seres de ultratumba podrían incluso venir a buscarle por no cumplir el trato. Este hombre, entre sollozos, comentó en el programa, además lo podéis escuchar, varios momentos en los que se derrumba y se echa a llorar, y dice que tuvo una vida llena de desesperación, y cuando termina la intervención de este hombre, nunca más se sabe de este señor. Lo curioso es que el locutor, y esto ya es un poco dentro de la leyenda, tiempo después, Juan Ramón Sáenz, que es el locutor, moriría a causa de una peritonitis. Sin embargo, hay gente que dice, hay una leyenda que dice que fue debido a que quiso ayudar al muchacho endemoniado a recuperar su alma. Desde luego es una historia muy, muy curiosa. Insisto, podéis escucharla, buscarla en iVoox, La Mano Peluda. No lo he incluido en el programa porque, evidentemente, al estar en iVoox es de fácil acceso y no, si hubiera algún tipo de problema por derechos, porque es otro programa, pero insisto, buscarlo y escucharlo, porque desde luego el testimonio es bastante desgarrador y es bastante curioso. Y ahora vamos a ir a una leyenda de un monasterio, ¿verdad, Sheila?
Monasterio, puente, ya veremos, llamado el Ponte do Demo, el demonio en gallego, que atraviesa el río Deza. Pues la leyenda de la construcción de puentes por mediación del demonio, pues parece que es una creencia y unas leyendas de las más extendidas. Es verdad que cuando conocemos ciudades nuevas, en muchas de ellas existen esos puentes del demonio. Pues todas estas leyendas se basan en un pacto con el diablo, en el que le consiguen engañar para construir ese puente, a cambio de las almas de los difuntos que pasen por el puente pues el día que el demonio señale. Pero después de ser realizada la obra, pues el demonio siempre es engañado por su adversario y no consigue las almas de los difuntos. El demonio al final fracasa y no consigue sus propósitos, acabando con las manos vacías. Pero vamos a conocer un poco más de
aquí historia. Aquí en Cuenca hay una leyenda con un puente y el demonio también.
San Pablo.
En el puente de San Pablo, que si lo recorres de... Ahora no se puede porque se ha caído parte de la, el acceso. Pero si recorres en una dirección contando las tablas, sale un número. Y si lo recorres al revés contando las tablas, sale otro número. Y si realizas bien este acto, se aparece una niña o un demonio y puedes llegar a lograr un pacto. Es una de las leyendas, de las muchas que hay en Cuenca.
Pues vamos a ir y conocer la historia pues un poco más oficial. Pues los condes de Deza, don Gonzalo Betónez y doña Teresa Eriz, levantaron el monasterio en uno de los lugares más más difícil acceso de la tierra de Deza, porque decía que querían estar solos, que necesitaban privacidad. Y para acceder al monasterio en la época medieval, los monjes construyeron una calzada de grandes losas y un puente de casi 15 metros y unos de alto y unos 10 de largo y un solo arco sobre las aguas del río Deza. ¿Pero qué nos cuenta la versión más sobrenatural, más paranormal de este puente o de este monasterio? Pues el viaducto que comunica el monasterio con las feligresías de la soberanía de Carbia está datado del año 862 y según nos llega hasta nuestros días existe una versión en que fue levantado por el demonio a raíz de un encargo de los monjes. La leyenda nos dice que lo construyó el demonio garantizando que las crecidas del río no lo destruirían nunca a cambio de quedarse con las almas de quien lo cruzase entre las horas litúrgicas de maitines y vísperas. Y es que la crecida del río Deza pues arrasó más de una vez el viejo puente que los frailes estaban cansados de reconstruir cada cierto tiempo. Y este fue el motivo de acudir al maligno en busca de ayuda y de este encuentro se encargó el hermano Ramón, que era un monje muy conocido por su sinceridad, y lo hizo un viernes y el objetivo, pues como no, sería pedirle que construyera ese puente de sólida piedra. Pero como digo, os podemos encontrar con la versión donde los frailes de San Lorenzo de Carboyeiro tenían graves problemas para financiar la construcción del cenobio y el diablo les propuso un trato. Lucifer construiría el monasterio en 3 días, entre un viernes y un domingo, a cambio de las almas de todos los fieles y frailes y feligreses que fallecieran entre la siguiente misa dominical y sus vísperas. Y como podéis imaginar, pues aceptaron. Llegado el día, el abad encontró el monasterio, o en la otra versión el puente, según la versión, pues acabado y el astuto religioso ordenó a los fieles y frailes que se cerraran en la iglesia inmediatamente. Dicen que ofició la misa saltándose todas las normas horarias y así escaparían de ser presa de la muerte y el demonio no obtendría su recompensa. Como podéis imaginar, este enfureció y reclamó las almas prometidas. Pero los frailes tenían algo muy valioso en su poder, el libro de San Cipriano, un volumen muy sagrado que los monjes custodiaban, que impidió cualquier represalia satánica. El demonio se esfumó, no sin antes anunciar su venganza. Mucho tiempo después, el libro de San Cipriano fue trasladado a Toledo, no se sabe si por tejemanejes eclesiásticos o porque el cardenal lo ordenó. Y Satanás, avisado por un diablillo del traslado del libro, pues aprovechó la desprotección del monasterio o del puente para devastarlo. Dicen que provocó una pavorosa tempestad que lo arrasó dejándolo en el estado ruinoso que tenía antes de su restauración, cumpliendo así su venganza.
Bueno, pues de una historia o una leyenda bastante curiosa, vamos a ver si es posible que una leyenda sea verdad o mentira, o si inventarse ciertos poderes demoníacos tienen a lo mejor un trasfondo un poco más oscuro. Es una historia que he rescatado del blog de Israel Espino, y es una historia que ocurrió en el año 1671, concretamente el 12 de septiembre. Don José de Rivera Pauda, que era el médico de la villa, desde hacía, digamos, 2 años donde ocurrió este hecho, se encuentra de visita en casa de su prima, María Batista, que es una viuda portuguesa, que él también era portugués, por cierto, y acaba de tener una hija llamada Antonia. Antonia, decían que estaba llamada a ser un ser excepcional, pues decían que, y según la madre, había llorado 2 veces dentro del vientre materno, y eso es algo que parece que, y sobre todo en Extremadura, se considera Extremadura y Andalucía, yo creo, ¿no? Se considera señal de que la ña puede tener una gracia o tener un don, ¿no? Pues estando en este lugar, el médico ya decide marcharse a dar su paseo y cuando va a coger una capa porque hace un poco de frío, pues echa una ojeada a la casa, a la niña y a María. Y además la niña parece que estaba en una mesa de caoba, estaba apoyada, ya era un poco más grande, tenía unos año y medio, no especifica exactamente la edad, pues está por allí revoloteando, ¿no? Por la mesa, tocando a la madre y tal, y tiene la cara totalmente enrojecida. Y cuando va a salir este hombre, pues de repente levanta la cabeza del brazo de la madre que estaba apoyada y comienza a hablar en latín con voz alta y clara. Dicen que está unos 10 minutos hablando en latín y de repente la niña vuelve poco a poco pues a la normalidad y el suceso se queda como algo extraño que ocurrió, que no os he dicho el pueblo, en Villafranca de los Barros. Aunque parece que se le atribuye luego un erróneo cariz demoníaco. Esto se ha recogido en varios sitios, pero Juan Garrido, que es una persona que investigó este caso, está convencido de que el suceso, más que algo demoníaco, fue una invención hecha por la madre de la niña y por su familiar, el médico. Ya que, a margen de que no hay ningún testigo más que los que llegaron después y vieron a la niña normal, pues estos testigos reconocen, y han reconocido en varios sitios hace mucho tiempo, que estamos hablando de una historia de 1671, si no os indico mal, nadie vio a la niña hablar en latín, salvo la madre y el médico. Bueno, pues Garrido dice que además han dicho como que el calificativo de niña poseída ha sido una mala interpretación de los investigadores que se acercaron al caso en un primer momento, puesto que en ningún caso se afirma que en ninguno de los documentos que la niña estuviese poseída, sino simplemente que la niña habló en latín. Y insiste Garrido que ni siquiera se insinúa, ya que el propio párroco que acude como testigo declara que la niña tiene rasgos angelicales. Pero, ¿por qué puede ser que una familia se invente una historia o una falsedad de esta manera? Bueno, pues puede haber varios motivos, según Juan Garrido. Por una parte está el contexto histórico, ¿no? La guerra de Portugal supuso un periodo de grandes penurias para Extremadura, por lo que el origen luso, de tanto de la madre como del médico, pues podría ser uno de los motivos que despertaran cierto recelo entre la población de la villa e incluso fueran expulsados. Diciendo que era algo extraño, como que causando un poco de miedo, incluso ya viajamos un poco al mundo de las brujas, ¿no? Causando un poco de miedo, pues puede ser que la familia se inventara esta historia para que los vecinos y los pueblerinos no quisieran echarles al ser extranjeros. Una posible explicación de un caso que ocurrió hace muchos, muchos años en Villafranca de los Barros. Y de aquí saltamos a unas monjas endemoniadas, Eila.
Además, es un caso terrible en el que hay un juicio donde se humilla y donde se arrastra a una persona que posiblemente, vamos a decir, era inocente. Y tenemos y estamos hablando de las monjas endemoniadas de Loudun. Y es un caso en el que yo me he basado y he cogido casi toda la información del caso de las monjas endemoniadas de Loudun y otros casos de posesiones diabólicas en clausura de Juan Ramón Rodríguez Llamosí. Es un caso que conocía por encima, es un caso en el que nunca me había parado a leer y a prestar atención a los detalles, pero que a partir de hoy voy a seguir buscando información. Estamos hablando de que probablemente es el caso más famoso de posesión diabólica colectiva que conocemos y tuvo lugar en 1634 en la pequeña ciudad francesa de Loudun. El 18 de agosto de ese mismo año, pues el cardenal Richelieu y un tribunal formado por 13 jueces condenó al párroco Urbain Grandier a morir quemado en la hoguera al considerarlo culpable de los delitos de hechicería y de haber pactado con el demonio la posesión de la madre Sor Juana de los Ángeles, priora del convento de Ursulinas de la misma ciudad y de otras 16 monjas ursulinas. Primeramente, fue sometido a un doloroso tormento antes de ser ejecutado con el objetivo de obtener por este medio pues la confesión de sus delitos. Pues para ello, dos sacerdotes exorcizaron los instrumentos de tortura con el que si los demonios no eran expulsados de esos instrumentos, pues podrían conseguir pues, esas artes infernales que no causaran el dolor que debían de producir. Después se le afeitó entero de la cabeza a los pies. Fue atado, tendido en el suelo, se introdujeron en sus piernas desde la rodilla a los pies cuatro tablas de roble, dos fijas y dos móviles, entre las que metieron cuñas sobre las que descargaron fuertes golpes con una pesada maza para que confesara ante los jueces pues ese pacto con el demonio. Pero tan solo confesó que la única culpa verdadera en la que había incurrido era el haber sido hombre y haber amado a las mujeres. Le vistieron con una camisa impregnada de azufre, le ataron una soga al cuello y lo condujeron al patio donde le aguardaba un carro con 6 mulas. Lo subieron al carro y lo sentaron en un banco. Lo condujeron hasta la plaza de la Santa Cruz, donde habían instalado la hoguera en la que el párroco debía ser ajusticiado. Y hay que decir que ante esta escena había más de 6.000 espectadores que habían acudido desde diferentes lugares para presenciar esta ejecución. Pero hay algo, ¿no?, que nos llama la atención. Hay algo, ¿no?, que nos intriga. ¿Cómo comenzó todo? Grandier parece ser que tenía un insaciable apetito sexual, algo que atraía a las hermanas ursulinas, por lo que se convirtió pues en una de esas fantasías eróticas de muchas de las hermanas, y especialmente de la madre superiora, Sor Juana de los Ángeles. Una vez fallecido el confesor, pues la priora Sor Juana de los Ángeles le ofreció el cargo a Grandier, quien declinó la invitación. Imaginaros, decepcionada, despechada, Sor Juana llamó entonces para el puesto a uno de los peores enemigos de Grandier, el canónigo Miguiñón, que era todo lo contrario a este párroco, poco favorecido, cojo, sin ninguna gracia, y lo que es peor, estaba devorado por la envidia hacia el párroco y fue quien inició el rumor de la posesión de Sor Juana. Fue la botica del señor Adá donde tuvieron lugar las primeras reuniones secretas de los adversarios de Grandier, entre ellos muchos personajes influyentes de la época. Y en el otoño de 1632, las monjas comenzaron a ser testigos pues, de extrañas apariciones sobrenaturales que comunicaron a su director espiritual, el padre Miñón. Y este, convencido de encontrarse ante un caso de posesión diabólica, hizo llamar como exorcistas a otros sacerdotes de las localidades vecinas. Sumándose a este espectáculo, también tenemos que contar con testimonios que aseguraban y confirmaban la conducta impropia y depravada de Grandier con las mujeres. Y a partir de ese momento fue cuando comenzaron los exorcismos. En el transcurso de un exorcismo realizado el 11 de octubre de 1632 ante el más alto magistrado de la ciudad y habiendo levantado acta, se dictaminó que los demonios que poseían el cuerpo de la priora se debían a 2 acciones donde el demonio se introdujo en su cuerpo y en su alma. La primera de estas intervenciones fue cuando fue atravesada por 3 pinchos de osicanto, que es como un níspero con pinchos, y la segunda por un ramo de rosas que había encontrado en la escalera y que se había guardado dentro del corsé, por lo cual su brazo derecho quedó atacado con un gran temblor y ella fue sometida a la influencia del recuerdo erótico del párroco. Es verdad que este señor pues parece ser que no era un modelo a seguir y aunque su libido siempre estuviera por las nubes y fuera en contra de su juramento y creencias, no era motivo para que se le preparara una trama para poder condenarle por hechicería y esa acusación por la que se le imputó falsamente. Y hubo una serie de factores que fueron determinantes para su condena. Primero se dijo y se habló de la contaminación y el cómo utilizaron a las monjas como instrumento por parte de los sacerdotes exorcistas, para que parecía que seguían un guión establecido a la hora de hacer ver a los jueces pues que habían sido obligadas a cometer hechos pecaminosos y que se encontraban en un estado en que no eran ellas mismas, que estaban guiadas por el mismísimo demonio, sin olvidarnos de la escenificación que hacía justo en los momentos clave donde blasfemaban, hacían gestos ordinarios, miccionaban, defecaban sin reparo ante el tribunal, rechinaban los dientes, gritaban con sonidos guturales, sentían rechazo hacia los símbolos religiosos, al nombre de Dios, hablaban en lenguas extrañas. Yo creo que estamos hablando de una tipología de manual que hizo creer que todo esto había sido provocado por el párroco gracias a la orden del maligno. Y lo segundo en que se basaron era la conocida prueba o señal que dejaba patente el pacto que habría firmado con Satanás, por el cual dio resultado pues la posesión de las monjas. Es sabido que el demonio sella a veces sus pactos mediante el simple contacto de su dedo en el cuerpo del hechicero, lo que deja pues que esa parte esté sin sensibilidad y las partes más pequeñas parece que cuando le pinchan pues ni siquiera sientan dolor ni salga ni una gota de sangre. Pues los demonios que poseían a Sor Juana de los Ángeles, ya controlados por los exorcistas, confesaron que el párroco tenía 5 de estas marcas. Una en la espalda, 2 en las nalgas, otra muy cerca del ano y otra en cada testículo. Grandier en ese momento fue despojado de sus ropas, fue cuando lo afeitaron, le vendaron los ojos y le pincharon por todo el cuerpo. Mediante este procedimiento, los forenses y el cirujano descubrieron 2 de las 5 rúbricas que el demonio había dejado en el cuerpo de Grandier, lo cual bastó para inculparlo. y para que esta acusación, Miguel, no fuera tachada de insuficiente y que se dieran las grietas, decidieron crear un escenario donde la opinión pública terminara por convencerse, cosa que no lograron del todo porque, como podéis imaginar, el caso no cumplía los estándares pues mínimos para acreditar la autenticidad de la posesión demoníaca y la investigación continuó. Fíjate, las monjas fueron visitadas por los más eminentes médicos de la ciudad y su dictamen fue que eran víctimas de alucinaciones, pero no eran debidas a la intervención de los demonios ni de los espíritus. No dieron muestras de hablar ninguna lengua extraña, pese a que se les sometió con frecuencia a pruebas de lenguaje. Se llegó a la conclusión de que la posesión era una ilusión, un episodio de histeria colectiva dirigida por los más interesados en que aquello se tratara de un caso de posesiones. Incluso tras los exámenes médicos, algunas monjas negaron los hechos. Contamos con el testimonio de la hermana Claire, donde declaró que todo lo que había dicho acerca de Grandier no era más que mentiras y calumnias, y que de todo aquel asunto se había obrado siguiendo las órdenes del padre Lactant, el canónigo Miñón y de los padres carmelitas. Hay otros testimonios que siguen poniéndonos en ese camino del fraude, pues la hermana Agnes suplicó con lágrimas en los ojos que la liberasen del horrible cautiverio que la tenían los exorcistas. Incluso la propia Sor Juana de los Ángeles dio muestras de arrepentimiento y de ser consciente de las manipulaciones sufridas por ella misma y por toda su comunidad. También se incluyó en este sumario, en esta, vamos a decir, investigación, la declaración donde el boticario denunciaba la estrategia en la que el cirujano utilizaba para encontrar estos sellos del demonio. Dice que utilizaba un estilete puntiagudo por diferentes zonas, causando un terrible dolor, y posteriormente invertía el estilete y presionaba fuertemente contra la carne del párroco con la extremidad roma. Como no sentía dolor, era que el demonio había señalado aquel lugar preciso. Como podéis imaginar, toda esta declaración quedó en el aire. Nada de esto convenció a los exorcistas, explicándole que sus remordimientos eran obra del demonio para salvar a su aliado, quien finalmente, y ante todo un abanico de pruebas que los culpaban, fue sometido a tormento y ejecutado a la hoguera. Y habrá algunos que lo llamen justicia divina, otros que lo llamen karma, pero uno a uno de esta gente que inculpó a aquel párroco fueron cayendo. Los exorcistas que le habían acusado de brujo, como el Francisco Lactant, sucumbió a la locura y falleció apenas un mes después. El capuchino Tranquiel murió también por locura 5 años después, lo mismo que el doctor Manuri. Y Sor Juana de los Ángeles fue encontrada con una soga al cuello a punto de ahorcarse por contribuir a condenar a un hombre inocente.
Bueno, antes os hemos dicho que os vamos a hacer un pequeño regalo, pero el regalo no lo han hecho nosotros y nosotros, bueno, vamos a encargar de repartirlo. Hace unos cuantos programas hablamos con nuestro amigo Jorge J. Cuello, el editor de la revista Gato Negro, que ya os comentamos que se publicaba en Madrid, que podías acceder a ella bajo una suscripción, y nos ha mandado 4 números para que los sorteemos entre todos los oyentes de Misterios en Viernes. Así que lo vamos a hacer de una forma muy, muy sencilla. Vamos a hacerlo, vamos a sortear uno en Twitter, en recordar @misteriosenv, otro en Facebook, Misterios en Viernes, otro en los comentarios de iVoox y otro en el grupo de Misterios en Viernes que tenemos en Telegram. Recordad que si queréis entrar, Misterios en Viernes 2, y ahí podéis acceder al sorteo de una de estas 4. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues mira, en Twitter y en Facebook lo vamos a poner muy fácil y simplemente tenéis que compartir el programa y etiquetar a un amigo que para que lo escuche, o a alguien a que vosotros queráis, da igual, no para que lo escuche, lo de menos, etiquetar a un amigo, solamente en Twitter y en Facebook. Y en iVoox y en el grupo de Telegram, como hay un poco más, digamos, de confianza, pues os vamos a poner una tarea, ¿verdad, Sheila? ¿Y cuál es la tarea? Responder a una pregunta muy sencilla, ¿verdad?
Claro que es muy sencilla. ¿Cuál fue la primera experiencia sobrenatural o cercana a lo paranormal que Lorraine Warren tuvo cuando tan solo era una niña?
Bueno, pues recuerdo, contestar esa pregunta en el grupo de Telegram, Misterios en Viernes 2, con el hashtag Warren, y ya nosotros sabemos quién ha contestado, y le entrará en el sorteo, en iVoox contestando la pregunta, y en Facebook y en Twitter compartiendo el programa y etiquetando a un compañero. Compartirlo, eso sí, desde la página de Misterios en Viernes o desde el Twitter de @misteriosenv. Y elegiremos a uno de las 4 revistas, uno de cada 4 de las 4 maneras que hemos dicho, sortearemos una revista en cada una de esas maneras. Recordar, una en Facebook, una en Twitter, una en iVoox y una en el grupo de Misterios en Viernes de Telegram. Y tenéis hasta el día 1 de agosto, un poquito más de una semana. Así que animaos, así podéis conocer la revista Gato Negro y, si os interesa, pues suscribiros a ella.
Hablamos un poquillo del número, ¿qué es lo que nos traen?
Pues en este número tenemos una entrevista a a Fernando López del Oso. Tenemos una historia, o bueno, digamos, el periplo post-mortem de Gustavo Adolfo Bécquer, por ejemplo. También repasan estatuas, repasan museos, misterios en los pantanos de la Comunidad de Madrid. Son varios temas y, ya os digo, la forma más sencilla, pues como os he dicho, esa forma del sorteo rápido para poder acceder a uno de los 4 ejemplares que nos ha cedido nuestro amigo Jorge J. Coello. Vamos, digo uno porque si participáis en los 4 canales, pues 4 maneras de que os pueda tocar. Así que no lo dudéis, nos encargaremos en cuanto hagamos el sorteo, nos encargaremos de ponernos en contacto con la persona agraciada, que nos mande su dirección y nosotros se la enviaremos totalmente gratis.
Miguel, esto está bien que pone aquí en la escaleta, posesión de Tom Cruise.
Sí, bueno, tiene un poco de trampa, ya sabéis que a mí me gusta hacer un poco de trampa, pero es una historia que posiblemente es más leyenda urbana que otra cosa y puede que alucinéis. Además, he intentado darle una vuelta para que veáis por dónde va esta historia. Tiene que ver con la cienciología, que es esa religión o secta, de cada uno que saque su conclusión, a la que pertenece Tom Cruise. Y, curiosamente, uno de los personajes que rechazó Tom Cruise, que es considerado una especie de deidad, es Neo, de la película Matrix. Podría haber sido Tom Cruise, pero al final lo hizo Keanu Reeves. Y a lo mejor ahí puede que esté la raíz de esta habladuría, que fue fundada en la cienciología, fue fundada por L. Ron Howard, que era un escritor de ciencia ficción. Bueno, pues a lo mejor en esta posible negativa de Tom Cruise a participar en Matrix, venga esta habladuría de que Tom Cruise es un ser destinado a difundir la doctrina de cienciología por el mundo. Y han dicho algunos miembros del culto que algún día le venerarán como a Jesús. Bueno, pues todo este tipo de habladurías, todo este tipo de historias, pues una de las leyendas que hay es que la hija de Tom Cruise, Suri Cruise, que es la niña que tuvo, dicen que puede que esté poseída. Esto es una leyenda urbana, o no, que es la que dicen que la niña está poseída por un ser incorpóreo de la mitología cienciológica llamado Tetán, y que habría que expulsarla de su cuerpo a base de auditorías o auditaciones a granel. ¿Qué son las auditaciones? Claro, porque la cienciología es un tema que me gustaría tratar en un futuro, pero me gustaría incluso ir a la central en Madrid, hacer los test esos que te hacen y ver un poco cómo funciona. Bueno, pues una auditación, supuesta, según ellos, proporciona, digamos, un camino preciso por el que el individuo pueda avanzar hacia estados superiores de conciencia espiritual. La meta de la auditación es devolver al individuo su propia identidad y habilidad. Esto se consigue de 2 formas: ayudando a las personas a liberarse ellas mismas de cualquier incapacidad espiritual y aumentando sus habilidades espirituales. Por supuesto, ambos aspectos son necesarios para que la persona pueda alcanzar todo su espiritual, su poder o potencial espiritual. La auditación, por lo tanto, borra las experiencias dolorosas de la vida y aborda y mejora la habilidad que tiene cada uno para confrontar y resolver los aspectos de la vida. Es una cosa curiosa, la pobrecilla Suri seguro que no sabe nada de esto, y el pobre Tom Cruise, si la ha visto, pues habrá echado a reír o no. Desde luego la cienciología es una cosa que me interesaría tratar en un futuro. Es una religión o una secta, ya cada uno, vuelvo a insistir, que diga lo que quiera, pero me parece bastante curioso cómo de un escritor de ciencia ficción aparece esta religión.
Hubiera entendido que a lo mejor hubiera dicho que no al papel de Constantine, pero al papel de Neo tampoco veo muy bien la relación.
Es que en Matrix es del 99 y había un poco de miedo porque no se sabía lo que iba a ocurrir, era una película un poco extraña, o sea, tú la puedes interpretar de varias maneras, bien sea en tema espiritual, bien sea en tema informático, bien sea en tema entretenimiento, tenía varias lecturas, incluso ahora dicen que hay lecturas incluso de identidad sexual. Entonces es una película que en su día fue un poco extraña y no había mucha gente que quisiera pujar por ella, actores. Y Keanu Reeves, pues sabemos que es una persona que además muy carismática y decidió apostar por esta película. Pero vamos, creo que hubo más actores que también se negaron y al final congeniaron con Keanu Reeves. Y bueno, ya que os hemos contado esta leyenda, vamos a pasar a otra leyenda.
Es un caso.
Es de unos endemoniados en Querétaro.
Las endemoniadas de Querétaro, pues probablemente es el caso más conocido de exorcismos en México, y ocurrió entre 1691 y 1692 en el Colegio de la Santa Cruz de Querétaro. Y es que hay que ponernos en situación de la época. Pues por estos años hay que explicar que una religiosidad muy fuerte gobernaba las tierras americanas, y para abordar este tema, pues sobre la posesión demoníaca en México, es necesario remontarnos a la llegada de los españoles, pues a su territorio. Los españoles y los europeos en general, que llegaron al llamado Nuevo Mundo, pues llevaron la creencia arraigada, extendida, de esa figura del diablo, así como de los constantes ataques y posesiones que éste ejercía sobre los hombres. Durante siglos se insistió sistemáticamente que la mujer era la más susceptible a engaños y embustes demoníacos. Pues vamos a hablar de este caso. Pues se dice que todo comenzó con un hechizo lanzado por una bruja local llamada Josefa de San José, conocida con el mote de la chuparratones, y que al poco tiempo las doncellas españolas comenzaron a perder el apetito y cayeron enfermas en la cama. Entre más pasaban los días, pues los síntomas se tornaron más sobrenaturales. Parecía que vomitaban artefactos extraños que iban desde agujas, cabellos, alfileres, tierra, incluso huesos de aguacate. Sufrían también visiones demoníacas y se retorcían de dolores. Sus cuerpos parecía que tomaban unas posturas imposibles. Pero lo que más llamó la atención de estos síntomas, sobre todo por parte de los religiosos que analizaron el caso, fue que el vientre se les inflamara, se abultara, parecía que estaban embarazadas. Pues imaginaros, ante aquel alboroto causado por semejante evento, pues los frailes franciscanos se ofrecieron a llevar a cabo un exorcismo público para que todos fueran testigos del poder de su orden y con ello subir los puntos de su popularidad y de su creencia, ¿no? Y parece ser, pues, reclutar a mucho más fieles. María de Mejía, una de las posesas, explicó que el demonio entró en forma de aire por los cabellos cuando una hechicera indígena le hacía una curación. Juana de los Reyes, otra víctima, aseguraba que había sido envenenada con una manzana que le dieron al salir de la iglesia. Ambas tuvieron agrandamiento considerable, ese abultamiento de vientre, y es que una de ellas realmente estaba embarazada. Este caso, al ver aquello, tuvo un rápido desenlace. Inmediatamente se les acusó por fingimiento de posesión demoníaca y fueron llevadas a la Inquisición de la Ciudad de México, donde sufrieron juicio por sus actos.
Bueno, pues claro, hablar todo el rato de posesiones demoníacas, el demonio, lo hemos dicho, ¿no? Parece que nos acompaña desde el inicio de nuestra historia, y hay muchos dichos o frases que tienen que ver con el demonio, ¿no? Y te voy a preguntar qué es lo que piensas tú que significa, Sheila.
Vale.
Y yo te digo realmente lo que es, porque yo hay algunas en las que pensaba que era una cosa y luego es otra. Este refrán o este dicho dice: tanto quiso el diablo a su hijo que le sacó un ojo. ¿Qué significa? ¿O qué significa para ti?
¿Qué significa para mí? Pues al final que tanta protección, ¿no? Al final lo que haces, terminas haciendo un poco de mal, ¿no? Y no dejas que esta persona como que evolucione como debería.
Bueno, parecido, mira, quiere decir que recrimina a quien maleducan a sus hijos dándole todo lo que piden, sea o no beneficioso para ellos. Además, en este caso alude al daño oral o material que causa un amor excesivo e imprudente.
Esa es sobreprotección.
Otro, cuando el diablo no tiene nada que hacer, con el rabo mata moscas. A mí esta me encanta, ¿eh?
Sí, además es que yo creo que es un dicho muy, también muy español, también podría ser muy, muy latino como en estos casos. Y es que al final es cuando uno no sabe qué hacer, al final lo único que se le ocurre son maldades.
Pues no, es que se critica a quien pierde el tiempo o lo derrocha en cosas inútiles. O sea, yo pensaba eso, ¿no?
Sí, yo también.
Como que el diablo, pues, aunque no está haciendo nada, siempre está haciendo el mal, ¿no? Pues no, es una crítica a las personas que pierden el tiempo o no hacen nada directamente.
El diablo metió la mano, ¿no? También por ahí.
El diablo metió la cola.
Ah, fíjate.
¿Qué significa? ¿O qué significa para ti?
Pues al final, ¿no? Pues un poco eso, ¿no? Que al final el diablo, ¿no? O la persona menos indicada, o en este caso la más tóxica, siempre forma parte de... o toma decisiones en lugares que no debe tomarlos.
No. Realmente significa que cuando hay un tiempo de bonanza, de tranquilidad, pues lleva una noticia mala e interrumpe esos momentos de tranquilidad y bonanza. ¿Y qué es el abogado del diablo?
Yo a veces lo tengo que hacer aquí, ¿eh?
No, pues no.
No sé si estaré en la dirección correcta, pero sí que es verdad que a veces es necesario que alguien apoye, ¿no? En este caso, pues a las voces menos desfavorecidas, y lo digo en todos los ámbitos, ¿no? Cuando hay una discusión parece que siempre uno es el malo y entonces tendríamos que resumirlo con otro hecho, ¿no? No, y ni todo el bueno, ni todo el mundo es tan malo, ni todo el mundo es tan bueno. Yo creo que es un poco, ¿no? O por lo menos yo lo entiendo así, ¿no? A veces he hecho de abogado del diablo ayudando o echando una mano, ¿no? A aquel menos desfavorecido, pues en una disputa, en un partido, en lo que sea.
Bueno, el abogado del diablo existió realmente, uh-huh. aparece como figura en la Iglesia Católica en el año 1587, con Sixto V, y recibe también el nombre como promotor de la fe, o, bueno, en latín, promotor fidelis. Y realmente decimos que alguien está ejerciendo de abogado del diablo cuando defiende ideas, acciones uh-huh. o postulados con los que no tiene que estar de acuerdo uh-huh. forzosamente,
claro.
que a la gran mayoría de las personas le parecen indefendibles, o lo que es lo mismo. Cuando alguien ejerce de malo y ponen pegas y trabas con el fin de encontrar contradicciones o falsedades a todo lo que se ha dicho anteriormente. Como en un caso, pues, también muy visual, ¿no? Cuando un abogado defiende a un asesino uh-huh. y tiene todas las pruebas, le incriminan. Bueno, lo hace un poco de abogado del diablo. Pero claro, es su trabajo, al fin de cuentas. Estos son unos de los poquitos que hemos encontrado. Hay muchos más.
Hay uno que a mí me encanta. El de más sabe el diablo por viejo que por diablo.
Sí, bueno, pero
yo creo que
tiene
es
una explicación muy sencilla.
Sí, sí, claro, pero bueno, que son como estos así dichos en los que quizá tenga un trasfondo quizá un poco diferente, pero que lo usamos yo creo que casi a diario.
Sí, yo soy mucho de usar frases y...
Sí, yo también.
Frases y dichos y tal.
Dime si diretes.
Sí, sí, me gusta usarlo. Bueno, y voy a finalizar con... un sitio no.
Es
bueno,
uno de mis preferidos.
Es una cosa. Es
que
una
nos
cosa.
Queda por ver, además.
Sí,
porque el día que fuimos estaba cerrado.
Estamos hablando del sillón o la silla del diablo, que está en Valladolid. Y cuentan que a mediados del siglo XIX, limpiando un trastero de la Universidad de Valladolid, un bedel se encontró con una silla abandonada en una esquina, y era un trasto más de lo que había allí, y cansado, pues decidió sentarse en esa silla un rato. Tres días después, lo encontraron en el trastero, en la misma esquina, en la misma silla, muerto. Cuando un segundo bedel murió en las mismas circunstancias, pues como os imaginaréis, las alarmas se dispararon y la leyenda alrededor de esto se fraguó. La historia se remonta a principios del siglo XVI, cuando la Inquisición detuvo al médico Andrés de Proaza por asesinato, tortura y pacto con el diablo. Había abierto una cátedra de anatomía, pero los rumores decían que sus conocimientos provenían del maligno. La desaparición de un niño cerca de su casa alertó a las autoridades, que le sacaron la confesión del asesinato, pero no de ese acuerdo o posible acuerdo demoníaco. Sí admitió que poseía un sillón o una silla, que era regalo de un nigromante de Navarra, que le permitía entrar en trance y del que obtenía todo el conocimiento que necesitaba para sus diagnósticos, y aseguraba que solo un médico titulado podía hacer uso de él, y que cualquier otra persona que se sentara, pues moriría a los tres días, como en el caso de los dos bedeles. En la actualidad, el sillón se encuentra, como os he dicho, en Valladolid, en el Museo Provincial. Y no se puede sentar uno porque hay una cuerda, aunque uno lo intente, aparte hay una cuerda que evita que te puedas sentar en ese sillón o en esa silla del diablo. ¿Te sentarías tú en la silla para probar si es verdad o mentira, Sheila?
Sí.
Yo también, o sea, no tendría ningún problema.
Sí, sé que soy muy supersticiosa para decenas de cosas más, pero sí que la probaría y me encantaría hacerlo, la verdad.
Bueno, pues con esto acabamos este repaso así rápido a pactos y cosas relacionadas con el demonio. Vamos a hacer un pequeño comentario y ya daremos los comentarios de iVox, porque hace poco ha ocurrido una cosa, como no, pues denigrando un poco el mundo de la investigación parapsicológica. Hace cosa de una semana, no llega a seis días, en el programa Viva la Vida de Telecinco salió un grupo de investigación de estos que les gusta hacer directos y cuando salen en televisión pues les gusta decir que son serios. Y les hemos dado la oportunidad de venir a Misterios en Viernes a defender lo que hicieron en el programa. No nos han contestado directamente. Lo que hacen en ese programa, van a un ayuntamiento de Manzanilla, en Huelva, y mediante una serie de aparatos, pues sobre todo el momento creo que épico es cuando sacan la Kinect, la cámara Kinect para detectar fantasmas, y entre varias perlas, pues vemos que hay dos fantasmas sentados en una silla, un fantasma en el marco de una puerta, un fantasma que toca a una chica cuando se acerca. Si sois habituales a Misterios en Viernes, sabréis que la cámara Kinect no funciona para eso. Es una cámara que se inventó para jugar con la Xbox y, de hecho, daba muchos errores porque el software de la Kinect lo que hace es que cualquier cosa que se parezca mínimamente a una persona, y cuando digo mínimamente es incluso una silla o una piedra o incluso una mancha en la pared, pues el software entiende que es una persona y dibuja pues el típico dibujo del ahorcado, del juego del ahorcado que hacemos cuando éramos pequeños en los folios. Bueno, pues este tipo de software lo que hace es eso, ya os lo he explicado. Y este tipo de reportajes lo que hace es pues dar una imagen un poco inexacta o nefasta de lo que es realmente la experimentación paranormal. Estos chicos respondieron, yo lo puse en mi muro de Facebook, me respondieron y dicen que han estado 6 meses investigando en este lugar, lo cual no es cierto, porque ellos empezaron a investigar el día 2, 3 de marzo, porque curiosamente compartieron el directo de la investigación en un grupo que tenemos en Facebook, donde hablamos de cosas paranormales. Por lo tanto, esos 6 meses de investigación se convierten en 4 meses y poco, por lo tanto no... Bueno, son pequeños detalles. Dicen que han ido, tienen más de 300 horas de grabación. Yo por lo que he podido ver, que hayan puesto públicamente, han ido unas 4 veces. Por lo tanto, 300 horas de grabación entre 3 personas que son, me salen a muchas horas por noche. Y no me cuadra, aunque sean 3 personas distintas. Pero bueno, insisto, les habíamos abierto los micros de Misterios en Viernes para que nos lo relaten. Y la han dejado ni la negativa ni nada por respuesta. Simplemente nos han ignorado. Oye, lo dejamos ahí. Es un tema que a mí me pone de muy mala leche, porque evidentemente eso no es una investigación paranormal. Eso dicen que tienen un estudio de histórico al cual no hemos podido acceder, por lo tanto no podemos opinar sobre eso. Podemos opinar sobre lo que vimos en televisión y desde luego es una imagen bochornosa desde mi punto de vista. Ojo, vuelvo a insistir, sobre lo que es la auténtica investigación o la auténtica experimentación paranormal. Curiosamente, y eso sí que lo quiero decir, 4 o 5 días antes de comunicar que se iban al Ayuntamiento de Manzanilla a investigar por primera vez, lanzan una especie de comunicado diciendo que ellos son un grupo, que les gusta ir a los sitios y que saben perfectamente que el 99,9% de las cosas que salen por televisión es mentira. Aparte, reniegan de los sensitivos o medium en ese comunicado que ellos ponen en su página, que podéis acceder incluso y verla, y curiosamente llevan un médium a esta investigación que hemos visto en Telecinco, y el médium dice que hay 2 fantasmas residentes, como los DJs de las discotecas, que están allí. Una cosa más que os quiero decir, y con esto ya sí que termino y leo los comentarios de iVoox. El software de la 500 solo está hecho para 2. Solo puedes jugar tú o 2 personas. En un sitio de estos con tanta historia, habría que haber muchísimos fantasmas. ¿Por qué el software solo detecta 2? ¿O por qué el software, cuando se acerca a un presentador, uno de los fantasmas desaparece? Bueno, pues os dejo con esa pregunta para que veáis de dónde vienen estos fallos en investigación paranormal. Y pasamos a los comentarios de iVoox muy rápidamente, ¿verdad, Sheila? Porque hemos tenido 4 comentarios. Bueno, hemos tenido 6, pero 3 son de la misma persona. Estamos hablando de Samael, que le dice que le ha gustado el programa. Tenemos a Arpía Channel también y tenemos el de Luna, que lo tenemos que leer porque cometimos un error en el programa de la semana pasada y ella nos lo corrige.
Saludos, cuadrilla. Gracias a vosotros por contar con nosotras en parte de este viaje. Recordaros que el edificio que hay en el parque donde se encuentra el árbol de Lenca, en la casa de junta, que no nos acordábamos, que hacía la función que se llevaba a cabo debajo del árbol en la antigüedad, ya que era allí donde se reunían para solventar sus problemas y necesidades.
Y nosotros dijimos que era el edificio de la Diputación.
Sí, yo es que no me acordaba, que dije que no me acordaba qué edificio era. Y en cuanto a Zugarramurdi, hubo una época en que se hacían representaciones de un aquelarre dentro de la cueva a la noche de San Juan, pero se les fue de las manos en cuanto a la gente que acudía a un pueblo tan pequeño y se dejaron de hacer. Gracias por no dejar de hacer el programa ni vacaciones. Gracias, sonrisas y amor, vuestra amiga Luna. Pues gracias, Luna, por aclararnos ese dato y ojalá se siguieran haciendo esas representaciones, porque de verdad que se nos quedó un muy mal sabor de boca. Y Ana nos dice, cuando uno hace lo que le apasiona, salen programas como este. Gracias, chicos, por no parar ni en vuestras vacaciones de hacer el programa. He estado como loca buscando en Google los lugares que no conocía. Apuntados quedan. Gracias también por vuestras impresiones no tan buenas para tenerlas en cuenta. Canfranc siempre me ha parecido un lugar muy especial. Lo visité de niña y me impresionó, aunque solo fuera como edificio en sí. Descansad también, que el año es muy largo. Un besazo. Pues sí que es verdad que Canfranc impresiona, además de noche, con esas luces, porque está totalmente iluminado, pero también es verdad que nos llevamos un poco chasco, ¿no?, al verlo tan renovado. Incluso habíamos escuchado desde donde estamos en Jaca, pues pasar los trenes y la magia se nos apagó un poquito. Y deciros que cuando hacemos los viajes, lo dije la otra vez y quiero recalcarlo, que no es, vamos a decirlo, ¿no?, por deciros dónde hemos estado o por un poco de fardar, ¿no?, de
ni de dar envidia, de vacaciones, lo dijimos en
no,
el
al
programa.
Contrario, es que vemos tantas cosas que desconocíamos, que gracias a compañeros como vosotros estamos descubriendo y que nos parecen tan alucinantes, que es que venimos con unas ganas de escupir todo, de contaros absolutamente cada detalle de lo que hemos vivido, de lo que hemos visto, que no podemos dejar de pasar una semana más sin contaros, ¿no?, lo que hemos vivido.
Sheila, si quiero entrar en el sorteo de una de las 4 revistas de Gato Negro en Facebook o no, en Facebook o en Twitter, simplemente retuitear o compartir el programa y etiquetar a un compañero. Y si lo queréis, tanto en el grupo de Telegram como en los comentarios de iVoox, responder a la pregunta con el hashtag Warren.
¿Cuál fue la primera experiencia sobrenatural o más cercana a lo paranormal que Lorraine Warren tuvo cuando tan solo era una niña?
Muy sencillito, además eso, incluso buscando, yo creo que incluso buscando en Wikipedia os va a salir porque es muy fácil. Y antes de despedirnos, como hemos estado estos días de vacaciones, hemos tenido más tiempo y hemos visto la trilogía de Fear Street.
Magnífica.
Esta trilogía de Netflix, que está ambientada en 3 años distintos, basada en novelas de R.L. Stein, que es un, digamos, un Stephen King para niños, aunque no es tan para niños en algunos de los libros. Y a mí me ha gustado particularmente. La tercera, a lo mejor...
¿Perdona?
La parte del pueblo me ha aburrido un poco más, pero a mí...
Pues a mí me ha gustado porque te pone en posición de todo lo demás y cuenta una realidad de cómo de un rumor o de una envidia, como hemos contado esta noche, aparecen esas imputaciones y esas acusaciones que terminaron en muerte.
Además, las dos primeras son homenajes a las películas Slasher, pues tipo...
Son Viernes 13...
Más noventeras.
Sí, bueno, no, y además es que la imagen, el color, esa sangre, esas muertes, a mí me parecían fascinantes.
Además hay mucho homenaje a Scream, a Viernes 13, a Pesadilla en Hell Street, o sea,
No podía faltar ese campamento.
Claro, claro, en plan Viernes 13, en plan Halloween, o sea, hay muchos, incluso notas musicales que recuerdan a este tipo de películas. Así que si estáis y tenéis Netflix y tenéis un poquito de tiempo, son 3 pelis, son 6 horas en total más o menos.
Hay asesinos para todos los gustos.
Hay mucho tipo de asesino, además muchos son para muñecos, para entrar en la colección, y explican casi todo, además como buena serie de asesinos en serie o película, pues deja algo ahí para el final, como siempre, pero está muy entretenida.
Detalles de la 1 y la 2 terminan no por revelarse y cobran sentido en la última. A mí me ha entretenido mucho, me ha gustado y la he disfrutado porque ya te digo, ¿no? Que esa forma de matar, esa forma de correr, esa forma de chillar, de gritar, me parece brutal.
Así que ya sabéis, tanto Expediente Warren, Obligado por el Diablo, como esa trilogía de Fear Street, son totalmente recomendables y son películas, pues, algo más ligeras, pues para pasarlo bien en una noche calurosa de verano como la de hoy. Y ya sin más nos marchamos. Además, el tema de la semana que viene vais a alucinar, porque no es un tema que se me ocurrió a mí. Seila me dijo, joder, lo tengo que preparar porque es un poco difícil, pero vamos a dar un paso más. Ya hicimos un programa de cómic y misterio, vamos a dar un pequeño paso más y esperamos sorprenderos por a ver si os gusta el tema que vamos a hablar la semana que viene. Así que sin más nos marchamos. Seila, buenas noches.
Muy buenas noches. Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
Y la próxima semana nos volveremos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales no revelaremos en su totalidad, porque recordad, estáis escuchando en Radio Color, en Radio Arcoiris y en Urban Revolution, Misterios en Viernes. Hasta la semana que viene.